desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
El presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, expresó su agradecimiento el jueves en Nusa Dua Bali por el éxito de Indonesia en la celebración de la serie de reuniones de la Unión Interparlamentaria en 2022. El gobierno de Indonesia celebra la cumbre del G20 de manera neutral e imparcial, en medio del conflicto entre Occidente y Rusia por la guerra en Ucrania. La Unión Europea y Estados Unidos se aprestan a revelar un acuerdo el viernes para suministrar a Europa más gas natural licuado, procedente del país norteamericano. Corea del Norte dice el lanzamiento del jueves fue nuevo tipo de misil balístico intercontinental Hwasong-17. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, expresó su agradecimiento el jueves en Nusa Dua Bali por el éxito de Indonesia en la celebración de la serie de reuniones de la Unión Interparlamentaria en 2022. Según él, este es un verdadero éxito y es el resultado de un duro trabajo detrás de escena que está llevando a cabo Indonesia. Dijo que el compromiso de Indonesia con el éxito de la reunión de la Unión Interparlamentaria fue muy importante para garantizar que la serie de eventos se llevara a cabo con éxito. Además, Duarte Pacheco dijo que la declaración de Nusa Dua era una prueba clara del arduo trabajo de Indonesia como país anfitrión. Según él, con la elaboración de la declaración de Nusa Dua, todos los parlamentarios del mundo acordaron impulsar la implementación del Acuerdo de París en cada país para lograr un mejor medio ambiente. Duarte Pacheco dijo además que los parlamentarios del mundo están comprometidos a regresar a sus respectivos países para hacer esfuerzos para que se alcance el Acuerdo de París. Según él, esta es la única forma de combatir el cambio climático. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, clausuró oficialmente la sesión de la Unión Interparlamentaria en 2022 el jueves en Nusa Dua Bali. La reunión de la Unión Interparlamentaria resultó en la declaración de Nusa Dua que reflejó los esfuerzos para movilizar la acción parlamentaria para la mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo con los temas discutidos. Además de la declaración de Nusa Dua, la sesión de la Unión Interparlamentaria también produjo una resolución de paz y una resolución de tecnología de la información. Además, la reunión de la Unión Interparlamentaria en Nusa Dua Bali también resultó en una resolución sobre un tema de emergencia que contiene una resolución de paz relacionada con la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta resolución fomenta el respeto por el derecho internacional, los tratados de la ONU y la integridad territorial. En su declaración, Puan Maharani dijo que Indonesia desempeñó un papel importante en la preparación de cada una de estas resoluciones. Según ella, Indonesia también está directamente involucrada como comité de redacción de cada resolución. Puan Maharani dijo además que Indonesia también había logrado convencer a los países miembros de la Unión Interparlamentaria para que formaran conjuntamente un grupo de trabajo que trabajaría específicamente para promover la paz entre Rusia y Ucrania. Además de producir una serie de resoluciones, la reunión de la Unión Interparlamentaria en Bali también discutió una serie de otros asuntos de interés mutuo. Según Puan Maharani, en una serie de reuniones de la Unión Interparlamentaria, Indonesia también alienta la incorporación de la perspectiva de género y la participación de parlamentos de mujeres y parlamentos de jóvenes en la toma de decisiones. La pandemia de COVID-19 ha enseñado a muchos países del mundo una lección sobre cómo lidiar con una pandemia. Indonesia, según Puan, también alentó a los países participantes a aumentar su preparación si el mundo se ve afectado por una pandemia nuevamente en el futuro. El gobierno de Indonesia celebró la cumbre del G20 de manera neutral e imparcial en medio del conflicto entre Occidente y Rusia por la guerra en Ucrania. Así lo transmitió el personal especial del ministro de Relaciones Exteriores para el fortalecimiento de los programas prioritarios, Dian Triansah Jani, en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves. Dian Triansah, quien también es co-sherpa del G20 Indonesia, enfatizó que Indonesia lleva a cabo sus deberes como la presidencia del G20 en base a reglas y procedimientos como la presidencia anterior. Dijo que Indonesia invitó a todos los miembros del G20 como lo había hecho la presidencia anterior. Según él, Indonesia también está realizando consultas con todos los miembros del G20 sobre lo que se debe hacer con respecto a la recuperación económica y las agendas prioritarias. La Unión Europea y Estados Unidos se aprestan a revelar un acuerdo el viernes para suministrar a Europa más gas natural licuado o GNL, procedente del país norteamericano, dijeron fuentes a Reuters, mientras el bloque busca frenar rápidamente su dependencia de los combustibles fósiles rusos. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, el principal proveedor de gas de Europa, disparó los precios de la energía a niveles récord y llevó a la Unión Europea a comprometerse a reducir el uso de gas ruso en 2/3 este año, aumentando las importaciones de otros países y expandiendo las energías renovables. El presidente estadounidense Joe Biden, que asistió a la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas el jueves, prometió que Estados Unidos entregaría al menos 15.000 millones de metros cúbicos más de GNL a Europa este año de lo previsto anteriormente, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto. Una de las fuentes agregó que el acuerdo también incluiría mayores exportaciones de GNL de Estados Unidos a la Unión Europea en 2023. Corea del Norte dice que probó su nuevo tipo de misil balístico intercontinental Hwasong-17 durante el lanzamiento del jueves para impulsar su disuasión nuclear contra el imperialismo estadounidense, informaron los medios estatales el viernes. Fue la primera prueba completa de misil balístico intercontinental realizada por Corea del Norte con armas nucleares desde 2017, y los datos de vuelo indicaron que el misil voló más alto y durante más tiempo que cualquiera de las pruebas anteriores realizadas por el país antes de estrellarse en el mar al oeste de Japón. El líder Kim Jong-un dirigió directamente la prueba, informó la agencia de noticias KCNA. El lanzamiento provocó la condena de los líderes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Indonesia sigue invitando a Rusia a asistir a la cumbre del G20, aunque hay países que se oponen. Estados Unidos continúa presionando a sus aliados para que excluyan a Rusia de los foros internacionales, incluido el G20, y rechacen la presencia de Rusia en la cumbre del G20 que se realizará en Bali en octubre de este año. El martes 22 de marzo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, citado por Compass.com, dijo que Estados Unidos lideraría la presión sobre Rusia para que sea eliminada de los foros internacionales por su invasión a Ucrania. En medio del movimiento de Estados Unidos y sus aliados para deshacerse y rechazar la presencia de Rusia en la cumbre de G20, la embajadora rusa en Indonesia, Lyudmila Forobieva, en Jakarta el miércoles, dijo que Rusia ahora ha recibido una invitación para asistir a la cumbre del G20 en Bali el mes de octubre de 2022. Según el plan original, dijo, el presidente ruso Vladimir Putin sin duda asistiría. Australia, aliado de Estados Unidos, a través de su primer ministro Scott Morrison, se opone a la presencia prevista del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Bali a finales de octubre. Hasta ahora, el gobierno de Indonesia se ha mantenido constante y firme en su postura de ser neutral, de acuerdo con su política exterior, es decir, ser libre y activo. Por lo tanto, Indonesia continúa invitando a Rusia a asistir a la cumbre del G20 en Bali. El personal especial del ministro de Relaciones Exteriores para el fortalecimiento de los programas prioritarios, Dian Triansajani, dijo que la presidencia del G20 de Indonesia fue imparcial y neutral. Dijo que Indonesia invitó a todos los miembros del G20 como lo había hecho la presidencia anterior. China elogió la postura firme de Indonesia con respecto a la membresía y presencia de Rusia en el G20. Según China, el G20 es un foro que discute temas económicos, no políticos. Por otro lado, Estados Unidos está presionando intensamente a los países del G20, especialmente a los que hasta ahora han sido neutrales, para que apoyen el movimiento de exclusión y rechazo de la presencia de Rusia en la cumbre del G20 en Bali. Esperamos que los países del G20, especialmente los neutrales, prefieran permanecer independientes y soberanos en lugar de ceder a la presión de otras partes. Por lo tanto, se espera que la presidencia del G20 de Indonesia funcione como debería. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de marzo de 1942. Aretha Franklin nació. Aretha Louise Franklin fue una cantante estadounidense de soul, R&B y gospel. Nació el 25 de marzo de 1942. Comenzó su carrera musical de niña cantando gospel en la iglesia bautista New Bethel en Detroit, Michigan, donde su padre, C.L. Franklin, era predicador. En el año 1960, cuando tenía 18 años, se embarcó en una carrera musical secular, firmando con Columbia Records, pero solo logrando un éxito modesto. Tras firmar con Atlantic Records en el año 1966, Franklin alcanzó éxito comercial gracias a canciones como Respect, Thing, You Make Me Feel Like a Natural Woman, Spanish Harlem en No Way. En el año 1968 lanzó Lady Soul, con el que volvería a conocer el éxito masivo. Franklin grabó 112 sencillos que ingresaron al ranking de Billboard, incluyendo 77 entradas al Hot 100, 17 sencillos en el Top 10, 100 entradas en la lista de R&B y 20 sencillos número 1 de R&B, siendo la artista femenina que más entradas a las listas tuvo en su historia, junto con Dionne Warwick. Apodada Lady Soul o la Dama del Soul, o Queen of Soul, la Reina de Soul, fue la máxima exponente de dicho género y una de las más grandes transmisoras de gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto de 2018 en su residencia de Michigan a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hace años. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de marzo de 1957. Se formó la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea, o CEE, fue una unión económica con el objetivo era lograr la integración económica diseñada para crear un mercado común en Europa Occidental, a través de la eliminación de varias barreras comerciales y el establecimiento de una política común de comercio exterior. La organización creada por el Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 1957 por sus 6 miembros fundadores: Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental. En el año 1993, cuando se forma la Unión Europea, la CEE se incorpora a ella y se pasa a llamar Comunidad Europea. En el año 2009, las instituciones de la Unión Europea fueron absorbidas por el entramado institucional de la Unión Europea. Terminamos hoy en la historia con el 25 de marzo de 2011, la ceremonia de los premios Panasonic Gobel. La 14ª edición anual de los premios de Panasonic Gobel fue una ceremonia celebrada para honrar al favorito en la programación de televisión de Indonesia, trabajos individuales y de producción elegidos por el equipo de verificación de los premios de esta ceremonia. Se llevó a cabo el 25 de marzo de 2011 en el centro de Yakarta. La edición de este año de la ceremonia de premiación tuvo como tema Bersama Untuk Bumi Indonesia, o Estamos Juntos para la Tierra Indonesia. Los premios incluyeron a los artistas, tanto cantantes como lectores nominados, vestían ropa formal diseñada por los mejores diseñadores de Indonesia. Y la ceremonia de entrega de premios de 2011 se transmitió en vivo por estaciones de televisión privadas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun.
mata bersinar. Remah sayangku jangan pernah lepaskan, bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Trade Investment and Industry Working Group, o TIIWG, G20 es un momento de cooperación en la implementación de la industria 4.0. El Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria, o Trade Investment and Industry Working Group del G20, se convirtió en un momento importante para la cooperación en la implementación de la industria 4.0. Indonesia tiene la oportunidad de ser pionera en el desarrollo de esta cooperación. Se espera que los resultados de esta cooperación sean beneficiosos para los países del G20 y otros países, especialmente los países en desarrollo. Así lo aseguró el director general de Resiliencia Territorial y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, en su comunicado citado por Antara el miércoles 23 de marzo. Eko explicó que la industria 4.0 es un tema importante que se discutirá a partir de los 6 temas prioritarios en el Grupo de Trabajo de Comercio, Inversión e Industria. Además, la digitalización ha resultado en una nueva generación de sistemas de producción y comercio, como el comercio electrónico, que ha reducido los costos del comercio internacional y ha conectado a más pequeñas empresas y consumidores a nivel mundial. Por lo tanto, según Eko, la política industrial en este momento debe tener en cuenta el comercio digital moderno y la adopción de tecnología digital en la industria. El impacto de la digitalización en el comercio y la industria no puede considerarse por separado. Además, explicó Eko, la transformación digital en el sector manufacturero generalmente toma la forma de nuevos modelos de gestión, negocios y producción para facilitar la innovación y la producción de nuevos productos. Big Data, Cloud Computing y Artificial Intelligence ya no son dominio exclusivo de las empresas de tecnología. El sector económico tradicional también ha aprovechado las oportunidades que ofrece la digitalización para aumentar la eficiencia y competitividad de su producción. Además de eso, Eko también dijo que el crecimiento futuro en la era industrial 4.0 dependerá del nivel de absorción de la tecnología y su aplicación a la industria. Desafortunadamente, los beneficios del cambio tecnológico y la digitalización tienden a ser desiguales y solo se utilizan entre empresas dentro de un país. Bajo la presidencia del G20 en Indonesia en 2022, el Grupo de Trabajo sobre Comercio, Inversión e Industria del G20 se centra en la necesidad de un enfoque integrado para promover la industria 4.0, así como en facilitar enfoques de innovación y transformación digital para una industrialización inclusiva y sostenible. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la isla de Bali. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, la isla de Bali no solo está conocida por sus hermosos destinos turísticos. La isla de los dioses es también un paraíso para los amantes del turismo gastronómico. Si usted visita Bali, puede disfrutar de una variedad de gastronomías deliciosas en las que predominan los sabores picantes y dulces. Y para aquellos de ustedes que aman la cocina dulce, pueden probar varios pasteles húmedos de Jeja o pasteles balineses como Lak Lak. Estimados oyentes, el pastel Lak Lak está hecho de harina de arroz, levadura en polvo, leche de coco y sal. La forma es redonda y plana con un diámetro de 3 a 5 centímetros y un espesor de aproximadamente 4 a 5 milímetros. Un lado es duro y el otro lado es suave. En general, Lak Lak tiene dos colores, a saber, blanco y verde claro. El color verde claro en Lak Lak surge debido a la adición de agua de hojas de pandan suji en la masa del pastel. Además de ser verde, el agua de hoja de pandan suji también hace que Lak Lak tenga un aroma muy fragante. Para cocinar Lak Lak se usa un molde de barro. El pastel Lak Lak se hornea en una estufa de leña, lo que le da a este pastel un aroma distintivo. Estimados oyentes, el pastel Lak Lak generalmente se sirve con coco rallado espolvoreado sobre una superficie suave de Lak Lak. Luego se rocía con una solución de azúcar morena ligeramente espesa y luego se envuelve en hojas de plátano. En algunos pueblos de Bali, Lak Lak se puede servir añadiendo leche de coco. Suele servirse como alimento complementario a la bebida de café y té. Si tiene curiosidad y quiere probarlo, puede encontrarlo en el mercado tradicional por la mañana, porque los balineses suelen comer este pastel como menú de desayuno. Además, este pastel también se encuentra a menudo en ceremonias tradicionales balinesas, como kuningan y galungan. En las ceremonias tradicionales, bocadillos se suelen servir con una variedad de otros pasteles tradicionales balineses. Respecto al precio, este pastel balinés es bastante barato. El precio es alrededor de 5.000 rupias por porción, que contiene 5 pasteles. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el pastel Lak Lak de la isla de Bali. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sama dengan
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre las nuevas empresas de estudiantes de la Universidad de Brawijaya están incluidos en Forbes 30 menores de 30. Los estudiantes de la Universidad Brawijaya están incluidos en la lista Forbes Indonesia 30 Under 30. Asap Al-Kahfi del programa de estudios de agroecotecnología de la Universidad Brawijaya, Tubagus Sailendra de Relaciones Internacionales y Ahmad Saifullah del Sistema de Información de la Universidad Brawijaya lograron este logro a través de su startup Chicken Indonesia. Chicken ha sido descargado por miles de criadores de pollos en Indonesia. A través de IoT AIA, Chicken puede aumentar la productividad de los agricultores hasta un 25% o más. El proyecto de puesta en marcha se ha iniciado desde que estaban en la universidad en el segundo semestre, comenzando con investigación y desarrollo en el área de Klaten, Jawa Central. Ahí se convirtieron en los ganaderos. Luego construyeron jaulas y comenzaron un negocio de crianza de pollos hasta que finalmente se encontraron con muchos problemas que enfrentaban los ganaderos locales. A partir de ahí, el equipo trató de resolver el problema utilizando la tecnología. A través de Chicken, los granjeros o los ganaderos no necesitan controlar manualmente el clima del gallinero. Con esta tecnología, los ganaderos pueden ingresar datos como instalaciones de producción ganadera o saprona, datos diarios y datos de ventas, para que el desempeño sea más medible y pueda minimizar el riesgo a través de acciones preventivas. Algunas de las funciones disponibles en las aplicaciones de Chicken, a saber, administrar jaulas, administrar datos de jaulas y configuraciones de IoT que se pueden ajustar a las condiciones climáticas, la temperatura y la humedad, e incluso la edad de los pollos. Según uno de los creadores, Yudi, las aplicaciones de Chicken son muy útiles en la gestión o mantenimiento. Yudi, que es miembro de la comunidad de agricultores, si se lleva a cabo con estrictos procedimientos operativos estándar, el sistema de crianza será eficiente para la alimentación, la mortalidad puede reducirse mediante la prevención y el tratamiento preciso. Actualmente, además de 14 mataderos, Chicken también se asocia con 100 industrias alimentarias como proveedor de carne de pollo. Esta fue Michelle Anerui. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentaremos una canción regional de la provincia de Sumatra Occidental titulada Kampuang Nan Jauh Di Matu, que está realegrada por Jeremia Saputra y cantada por Talia Emerandal. Esta canción, Kampuang Nan Jauh Di Matu, fue compuesta por Oslan Hussein en el año 1931. La canción cuenta la historia del anhelo de un nómada por sus padres, familiares, amigos y la belleza de su ciudad natal. Vamos a escuchar la canción Kampuang Nan Jauh Di Matu desde Sumatra Occidental, interpretada por Talia Emerandal. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.buenos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.